Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com. Que sufren nuestros oyentes.
Una vez tuve un sueño y no supe contarlo. Lo guardé en una habitación del alma y era tanto su fuego, tanta su indiferencia frente a un mundo pretencioso, equivocado.
Silvina Garré, qué lindo canta Silvina Garré, ¿eh? Nadia Hoyos, ¿algún mensajito hemos recibido?
Nos llegó un mensaje. Dice: muy bueno el programa, siempre los escucho. Lali. Así que saludos a Lali.
Gracias, Lali. También Nora nos manda un mensaje en privado con insultos, malas palabras y cosas así. Siempre es así ella, ¿eh? Es esa que quiere correr a escobazos a la bruja. No, mentira, mentira. Estamos con Goyo Monterroso. Buenas noches, Goyo.
Buenas noches, Carlos, Nadia y Carlos Cortés, ahí siempre de fierro ahí.
Algunos oyentes ya lo conocen seguramente a Goyo, otros quizás no. Es polivalente, puede jugar de 6, de 5, de puntero derecho, tiene varios puestos. Una de las cosas que hace es astrología.
Así es.
Pero también tiene un pasado de economista, administración de empresas y además a veces piensa. Y yo con mi hermano tengo charlas a veces de sobremesa y dice cosas buenas, buenas, más que buenas. Pero por pudor, viste, uno dice, no, ¿cómo voy a llevar a mi hermano? Parece re trucho, ¿no? Así que bueno, vamos a tener un bloque trucho hablando con Goyo. De acá en adelante comenzamos a levantar, ¿eh?
Mira, yo te voy a decir una cosa. Lo primero así que me impactó mucho es que Nora diga que va a correr a escobazos a la bruja. Es algo muy de nuestra época, ¿no? Siempre creemos que el otro es distinto a nosotros, pero al final, ¿de dónde va a sacar la escoba?
¿O será que ella también es...?
Claro, no me queda otra que pensar que no hay peor astilla que la del mismo palo o la de la misma escoba, según el caso.
Goyo, se acerca el famoso 21 de diciembre de 2012. Según estadísticas, ¿viste esas estadísticas que andan por ahí? El 18,4% de los argentinos cree que el 2012 se acaba el mundo, o por lo menos que va a ocurrir un hecho así evidente que va a marcar el rumbo de las cosas y que de golpe va a aparecer la verdad, la bondad, etc. Y otras cosas en las que no quiero extenderme. Hay versiones americanas más tranquilas, señora. El Pachacuti dice, no, hermanito, ya viene ocurriendo, ya escucha, abrí los oídos, ya hemos venido hablando. Otros filósofos dicen, el cambio comenzó hace ya algunas décadas, se va produciendo. Lo de los mayas a mí no me queda muy en claro, y como la profecía de los mayas, debe haber algo así como 532 profecías de distintos pueblos y también mayas que profetizan otras cosas. ¿Qué panorama podemos darle a los oyentes que nos escuchan?
Mira, Tato Bores hubiera dicho, me fui a ver a mi amigo Pepe Pirámide, que es maya, a preguntarle qué opinaba.
Pepe Pirámide,
qué bien. Y me dijo, ¿21 de qué? Porque claro, ellos no usaban el calendario que usamos nosotros. Me dijo, tirame qué luna es, porque ellos se manejaban con la luna. Y bueno, en la confusión no pudimos sacar nada muy claro, aunque parece ser que los mayas y otras culturas que tenían su sabiduría hicieron sus vaticinios sobre lo que iba a pasar mucho tiempo después de ellos. ¿Quién nos manda a meterse, no opinar de... mira, si nosotros nos podemos decir que va a pasar el año 3000, 4000, ¿con qué derecho?
Claro.
Más allá de eso, a mí me parece que el mundo se viene cayendo hace rato. A mí se me cayeron un par de mundos en los últimos años, alguno inclusive en los últimos días. Hay como una sensación de que se nos caen cosas, digamos así. Hoy pensaba que iba a venir acá y estaba seguro que me ibas a hacer esa pregunta. Entonces me daba vueltas por la cabeza sin quererlo, ¿viste? Cuando aparecen palabras. La palabra abrumador.
Abrumador.
Hay algo como muy abrumador en esta época. En algún punto, en algún tema, en algunos momentos estamos todos como abrumados. Como si algo fuera más rápido de lo que nosotros podemos correr, fuera más intenso de lo que nosotros podemos
procesar.
O fuera más incomprensible de lo que podemos bancar. Como diría un amigo mío, nos piden respuestas que no están disponibles. ¿No? ¿Qué sé yo? ¿No? ¿Qué sé yo? No hay. Yo creo que estamos asistiendo, participando del final de una época, de un mundo, se podría decir, para todo el planeta, no solamente para la cultura occidental, y que está simbolizado por este cambio de era. Desde la astrología lo vemos así, el inicio de la era de Acuario, el final de la era de Piscis, cambios que suceden cada 2000 años, pero parece ser que este es como más profundo todavía, y este cambio se viene gestando aceleradamente desde hace 10, 20 o 30 años, qué sé yo, la difusión de la computadora, el celular y otro montón de cosas por sí mismas alcanzan para ver ido generando mutaciones en el cerebro humano y en la especie descomunales, por citar solo un ejemplo. Entonces sí, hay un mundo terminando y hay un mundo naciendo. O a lo mejor haya que decir, hay mundos terminando y mundos naciendo, quizá. El proceso tiene con cierta intensidad no menos de 20 o 30 años, o sea, desde fin de los años 80 o 90, en los 90 ya estaba muy claro. Con más intensidad tiene 3, 4, 5 años. Pensá, por ejemplo, en la caída de las Torres Gemelas y la guerra de Irak, son 10 años. Ese fue el final de un mundo, verdaderamente.
Pero presidente negro en Estados Unidos.
Estados Unidos. La llamada crisis mundial. Mis amigas españolas se enojan, dicen, no es una crisis, es una estafa.
Finales del 2008.
Tal cual. Me parece que estamos asistiendo a eso. El 2012, si uno lo mira desde los movimientos astrológicos, que nosotros los usamos para como inspiración para tratar de entender los ritmos de los procesos, digamos. 2008 es un año intenso, el 2012, y lo va a seguir siendo los dos o tres próximos años. O sea, hemos entrado... hay como una aceleración creciente de estos procesos de cambio y una profundización. Entonces, como que el desconcierto, lo abrumador, a veces es mayor. También veo muchísima gente de todas las edades, en gente joven a pasto y en gente adulta también, en hermosos procesos de apertura, de despertar, de conciencia.
Desrigidizarse.
Tal cual, de renovar nuevas visiones, de entrar... plantearse otras alternativas, exploraciones y experimentaciones de otras maneras de vivir. Estamos en un tiempo absolutamente experimental, digamos. Es decir, nadie... yo creo que se están gestando mundos nuevos desde hace algunas décadas, van emergiendo de a poquito, pero nadie tiene respuestas dadas, digamos. Entonces todo es experimental, todo es provisorio, todo es transitorio. Y bueno, de eso se trata. Si alguien quiere entenderlo como el fin del mundo... y hay días que parece.
Pero más bien parecería que es un cambio que ha venido ocurriendo y que va a seguir ocurriendo, y quizás no sea tan cierto que la cosa va a ser el viernes que viene, 21 de diciembre.
Absolutamente. Yo, por ejemplo, como astrólogo sigo dando turnos para la semana siguiente, la de Navidad, todo eso, digamos.
Yo por las dudas dejé de pagar las deudas. Total, después, ¿viste? Sí, fin del mundo. Hace... varias décadas ya, yo recuerdo, que la astrología, predecía que estaba comenzando la era de Acuario. Y yo entiendo que hace siglos que además lo dijo, no es que lo dijeron ahora, viste que se puso de moda lo de los mayas, que se puso de moda hace unos 15 años más o menos. ¿Cómo, qué es lo que predecía la astrología, o en términos astrológicos, qué es lo que, si podés, si te animás, hacer una mezcla entre lo que se decía y su relación con lo que está ocurriendo de hecho, si te parece, no sé.
A ver, digamos, la astrología, que se basa en mirar el cielo, el movimiento de los planetas, constelaciones, etc., esto le da una particularidad. Como todos sabemos el movimiento de los planetas desde que conocemos las ecuaciones, digamos así, del sistema solar, todo el mundo sabe que en el 2020, 2021, Marte va a estar en tal lugar, Júpiter, Urano, el eje de la Tierra y un montón de cosas más. Es decir, se puede, casi no se trata, hay una parte que no es predicción, sino es que es sencillamente un cálculo de eso. De acuerdo a alguno de esos cálculos astronómicos, que es largo y aburrido contar aquí, se sabe hace ya mucho tiempo que el eje de la Tierra va haciendo un cierto movimiento por el cual cada 2.000 años aproximadamente apunta a otra constelación, digamos. Y esto viene como al revés de como solemos leer la astrología. Es decir, que estaba apuntando, entre comillas, por favor, a la energía, a la constelación de Piscis, y comienza a apuntar a Acuario. Esto sí. Es tan impreciso como para que algunos ubican este cambio en los años 50 del siglo pasado, en los años 80 otros, hay distintos. Todo el mundo lo da por hecho desde mucho antes del 2012. La entrada en una era distinta da lugar a que cada uno diga, bueno, ¿y qué es Acuario? ¿Qué era Piscis y qué es Acuario? Y en realidad ahí la astrología comienza a ser, yo no diría predictiva, empieza a ser opinativa. Cada uno opina en función de cómo entiende que son los signos del zodíaco y cómo lo entiende desde una filosofía, desde una mirada del mundo, y hay distintas maneras, digamos. Entonces, desde ahí uno empieza a decir lo que le parece que va a suceder o debería suceder.
Pero está claro, por ejemplo, que la era que terminó o que está terminando, la era de Piscis, tiene siempre un aire muy espiritual, muy místico, pero también muy autoritario, por ejemplo, mientras que Acuario es más la libertad, lo grupal, algo así, ¿es cierto?
Sí, pero para serte franco, la astrología y los astrólogos nos encontramos en problemas, nos embarramos un poco cuando intentamos explicar una era así, es decir, era de Piscis, y entonces el amor, la humanidad y qué sé yo, decimos, ¿qué hacemos con todas estas barbaridades de las que vos venís hablando y otras que conocemos? En realidad creo que es más compleja la historia. Habría que estudiar mucho, como estudiás vos muchos temas, para poder ensayar una mirada de ese tipo. Yo diría lo siguiente, digamos, a los fines de dejar un pensamiento rico e interesante en un programa de radio para gente que piensa. La era de Piscis tenía que ver con, entre otras muchísimas cosas, con comprender un sentido de pertenencia, de que fuéramos descubriendo como humanidad que somos todos parte de la misma especie, de la misma humanidad, del mismo planeta. Y esto, en 2000 años, atraviesa una diversidad de estadios y de experiencias, algunas contrarias entre sí, como por ejemplo matarse entre sí, que no deja de ser una manera más de descubrir que el otro existía, vamos a ver si podemos acabar con él, digamos, y ir constatando una y otra vez en casi todas las guerras que no se podía acabar con el otro.
Pero en definitiva es encontrarse con el otro.
En definitiva es encontrarse con el otro en muchos niveles. Creo que uno no se da cuenta porque vive inmerso, pero el nivel de conciencia general que tenemos hoy los humanos, aún dentro de nuestra pobreza a veces de pensamiento, de que formamos parte de un mismo universo, de que si, digamos, hay muchas cosas que además contribuyeron a eso. La bomba atómica hizo un gran aporte, porque todo el mundo se dio cuenta que si tiramos la bomba, la ligan todos, no los contrarios, digamos. La tecnología hizo un gran aporte. Hoy las cosas suceden y resuenan planetariamente de una manera descomunal. Por citar un hecho reciente, que fue el terremoto del Japón, por ejemplo, el terremoto y tsunami, etcétera, la manera en que se conmueve toda la sociedad humana y el planeta entero, esto no sucedía antes de maneras tan explícitas, y los medios de comunicación, las posibilidades de los medios de comunicación, por lo menos como una especie de sistema nervioso, transmiten estas cosas algunas verdaderas y otras mentirosas, pero por igual transmiten sensaciones, también miedos, etcétera. Y es como si estuviera mucho más unificado el pulso de la humanidad.
Hace 2000 años, la mayoría de las comunidades comenzaban y terminaban su vida casi sin contacto con las demás, como mucho con el vecino, pero nunca con la que estaba salteando una, ya, eso no. Eran excepciones los viajeros de largas travesías hace 2000 años. ¿No?
Así es, y todos se sentaban a escuchar sus relatos, digamos, porque era como si estuvieran contando cuentos de fantasía, digamos, porque era una cosa. Hoy todos sabemos algo de lo que sucede en la China, en el África, en alguna ciudad de Estados Unidos. El mundo está mucho más cerca y además todos hemos conocido en mayor o menor grado gente no de otra cultura, de varias otras culturas, y hemos interactuado con ellos. Creo que esa es una de tantas herencias que nos deja la era de Piscis, digamos. La era de Acuario me parece que, desde este punto de vista, tiene que ver con comprender que formamos parte de algo todavía más amplio, Quizás volver a recordar algo que nuestros antepasados sabían, de que los seres humanos no somos más que un habitante más de esta tierra, generado por la misma tierra. Ni somos los dueños, ni la podemos moldear a nuestro gusto, aunque bastantes esfuerzos hemos hecho, y volver a comprender que estamos metidos en leyes más amplias, más profundas, cósmicas, si querés, y también las leyes terrestres, por las cuales tenemos que desarrollar otras maneras de pensamiento y de sensibilidad que nos permitan sintonizar de una manera más abierta, más desprejuiciada, menos atada a doctrinas, no solo religiosas, sino sociales, políticas, etcétera, nos permitan sintonizar algo así como con la inmensidad del universo, por decirlo con alguna palabra, digamos.
Igual todavía nos faltan algunas materias de aceptar que existe el otro y no querer molerlo a garrotazos, ¿no?
Naturalmente. Además, una cosa es que el planeta haya completado un ciclo de experiencia y otra cosa es que todos lo hayamos aprendido y lo sepamos hacer. Las cosas van pasando a medio resolver de era en era, de la misma manera que pasan de padres a hijos y de hijos a nietos y de una generación a otra, a veces mejoradas y a veces empeoradas.
En los años 60, justo hoy estábamos hablando de esto de la teología de la liberación, hubo unos cimbronazos que, si uno los ve en el contexto de la historia larga, fueron importantes. La Revolución Francesa no cambió gran cosa, pero el mayo francés quizás sí comenzó a cambiar. Los hippies, los Beatles, quiebres generacionales, la aparición de la juventud. La juventud no existía hace 100 años. La juventud como grupo, como fuerza. ¿Qué opinas de esto?
Sí, te voy a pasar un aviso de tu programa. Yo escuché el programa que hiciste hace unos meses, ya me parece, sobre los años 60... y me gustó mucho. Yo creo que los años 60 son un periodo bisagra en la historia moderna. Creo que también que la Revolución Francesa, no la Revolución Francesa en sí misma, sino la época de la Revolución Francesa, con el conjunto de acontecimientos que ocurrieron, también cambiaron muchas
cosas. Sí, que cayeron los reyes, muchos reyes.
Y muchas otras cosas. Pensaba en la Revolución Norteamericana, digamos, y la Revolución de las Colonias Latinoamericanas, y la muy cercanamente posterior irrupción de la Revolución Industrial, etcétera. Pero bueno, no interesa. A mí me gustó mucho ese programa de La Bruja de los años 60, porque nos hacías ver un poco algo que hoy es obvio, pero uno no se da cuenta. Los que nacieron después, ni hablar, pero aún los que ya estábamos en aquella época, comprender cómo cambiaron las relaciones entre padres e hijos, cómo cambió el lenguaje, cómo cambió la vestimenta, cómo cambió, ni hablar del sexo, la pareja y las ideas sociales y políticas. Verdaderamente es una gran revolución. Yo creo que muchas de las cosas que estamos viviendo ahora en este, entre comillas, 2012, en estos años, 2012-2015, podríamos decir, por fijar un punto, es una primera estación de maduración de aquellos procesos que se disparan en los años 60. Cuando digo maduración, no digo que estamos maduros y lo vamos a hacer bien. Digo cosas que empiezan a rodar como borbotones de una nueva manera de ser, de la vida, del planeta y de la humanidad en los años 60. Ahora piden pista para decir, y bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Organicemos un mundo nuevo. Por supuesto que los humanos andamos a las corridas y a los saltos, tratando algunos de intentar armarlo y otros de intentar evitarlo, pero todos también medianamente confundidos, como es una tónica de la bruja de las palabras, por lo que te escuché decir, la confusión.
Viva, viva.
Hay otra época que también merece, para mi gusto, explorarse en profundidad, que son los comienzos del siglo XX. Por decir algo, 1890, 1920, 1930.
Impresionante.
Ahí, digamos, lo que los años 60 son en términos de las sociedades, de los cambios sociales profundos, el final del siglo XIX y comienzo del XX lo es en términos del conocimiento humano, de la relación de la especie humana con el conocimiento de las cosas. Ahí surgen desde la psicología moderna, la física cuántica y compañía, hasta
el motor a combustión, Goyín, la electricidad, el cine, etcétera, etcétera,
sí,
etcétera.
Sí, sí, sí. Y ahí se revoluciona una vez más. Ninguna de estas revoluciones ocurre una vez sola. Vos decías lo de los jóvenes, ¿no? Y es cierto, uno mira por la época que le ha tocado y es impresionante el cambio de rol que aparece en los jóvenes, no necesariamente reconocido, la sociedad lo sigue pateando como puede, hay que reconocerlo. Pero Napoleón Bonaparte, cuando conquista toda Europa en 2 o 3 años, tenía 28 o 29 años. Algo se movía muy fuerte también en esa época, como se suele mover cada tanto en la energía del planeta, como para que en el desorden reinante en esa ocasión, la Revolución Francesa había destruido el Estado francés de la época y por lo tanto había destruido, por ejemplo, el ejército organizado, etcétera. Entonces, el que tuviera el más rápido, más hábil y más carismático, juntaba más rápido gente, pertrechos y qué sé yo, y podía. Y así es como Napoleón, con 29 años, conquista prácticamente toda Europa continental.
Sí, sí. En muchas épocas los jóvenes fueron protagonistas. Alejandro Magno, muy jovencito. Galileo, a los 17 años, ya le estaba explicando a los profesores la ley del péndulo. Einstein, a los 20, ya estaba sacando sus primeras cosas, etcétera. Son muchísimos. Lo que yo decía es que no formaban grupo, no hacían masa crítica.
Eso es verdad.
No eran una clase, digamos, identificable como puede ser hoy, donde las universidades, por ejemplo, bullen, donde las organizaciones sociales, radios comunitarias, etcétera, tienen un alto protagonismo de los jóvenes, incluso en este programa, Nadia, que a veces habla mucho, pero hoy está calladita y nos va a leer un mensajito que ha llegado.
Bien, le voy a leer un mensaje. Dice: hoy quiero solo saludarles. Cuando tengan tiempo, hablen de las predicciones mayas con fuentes confiables. Gracias y que la Pachamama los proteja. Toma de Cuyaya.
Qué lindo, Tomás.
Toma, dice.
Bueno, gracias.
Tomás debe ser.
Gracias. Sí, y me encantó eso de las fuentes confiables, porque yo escucho hablar varias pavadas, yo escuché un montón de versiones, pero son tantas y tan poco confiables que he preferido hasta ahora no abrir la boca. Voy a ver si me pongo un poquito más las pilas, porque hay mucho chanta por ahí, señora, ¿eh? Mucho chanta que a cambio de una entradita le cuenta el cuento que usted quiere escuchar. Nos escribe además María Luz. Dice: hoy es el segundo programa que escucho y lamento eso. Lamento escucharnos por segunda vez. Sí, pobre santa. Bueno, se habrá portado mal y la pusieron en penitencia a escuchar la bruja. Pero la sincronicidad, ¡epa!, hizo que escarbe en este tema un poco antes de saber de ustedes. Está muy bueno el programa, esto abrirá muchas cabezas y generará conflictos internos. Qué lindo. Y eso es bueno, el fruto cae después por su propio peso. Bueno, es parte de la misma evolución y el despertar de la conciencia, dice María Luz. Y también Nora, la inefable, dice: un lujo los hermanos Monterroso esta noche. Qué pena no vivir en Jujuy. No, señora, en vivo y en directo somos bastante aburridos. Un ratito a la semana puede ser, pero después ya, imagínense, ¿no? Comenzamos a bostezar, nos rascamos la cabeza, no valemos gran cosa, ¿eh? En el próximo bloque seguimos charlando con Goyo Monterroso. ¿Quién le dice si el viento sopla fuerte del norte? Por ahí se suma a la mesa la negrita Cabana, ¿eh? No lo sabemos, nunca sabemos nada. Mientras prepara el audio 39, Carlos Cortés, yo tengo que hacer una reflexión de fin de año. Porque yo siempre a fin de año hago una evaluación de lo sucedido, me pongo una nota y además planifico, ¿no? Me planifico, digo, yo el año que viene tengo este objetivo, este objetivo, este objetivo, me diseño una estrategia y la voy cumpliendo. ¿Baglietto hará lo mismo, che?
Yo no tengo la inteligencia ni la sabiduría para generar planes que tengan que ver profundamente con el alma, digamos, ¿no? Yo creo que en ese sentido uno va capeando el temporal y va viendo cómo se acomoda y que todos hacemos lo que podemos y que hay muy pocos seres humanos que dicen, no, yo quiero llegar hasta ahí y voy a ir por este camino. Esos son esclarecidos que los contás con los dedos de la mano. Los demás vamos viendo cómo la podemos llevar adelante.
Hoy somos como cuerpos sin historia, familias repartidas por la tierra, estrellas que se encienden y se apagan en el árbol de otra Navidad, un resplandor, un grito en la inmensidad. Y somos fiebre y flor y sed y sangre nueva, cambiamos a Dios por un puñado de promesas de metal. De metal.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.
Comienza espacio publicitario.